Comenzamos Baobab, el programa más solidario de tu radio universitaria.
Existe una leyenda que dice que hace mucho, mucho tiempo existía un lugar donde se podían disfrutar los placeres terrenales más atractivos. Eran pocos los que conocían su existencia, hasta una noche que una tormenta de arena y lluvia lo hizo desaparecer todo. En ese mismo lugar brotó un árbol majestuoso, con un tronco tan grueso y fuerte que parecía una montaña. Desde entonces se considera un ser sagrado, una fuente de vida. Across the land that has been chosen, and I shall climb the mountain so high. I shall go across the sea and ocean and sing with the bird in the sky. It's only Jah up above a man who lead the way, under whose shadow I abide. Me say you're running and you're running and you're running away, but from yourself you know you can't hide. When I die, well, everybody, would you rise and focus your mind?
Seguramente muchos de vosotros os preguntéis por qué nuestro programa, el espacio dedicado al Centro de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado, se llama Baobab, e incluso no conozcáis este árbol. Para comenzar, diremos que el baobab recibe el nombre científico de Adansonia digitata, una especie nativa del África subsahariana.
Así es, el baobab es un árbol que se caracteriza por tener un tronco enorme. Su diámetro puede llegar a alcanzar los 30 metros, y sin embargo, su altura rara vez sobrepasa los 20. Además, tiene un peculiar fruto, el pan de mono, que con el tamaño de un melón sirve de comida para muchos de los pueblos africanos. Su gran tronco, ahuecado, ha servido a los africanos para resguardarse, llegando incluso a utilizar muchas de sus grietas como cárcel, granero, establo o incluso parada de bus.
Como curiosidades y para terminar nuestra aclaración sobre el nombre de nuestro espacio radiofónico, podemos afirmar que su tronco puede alcanzar 120.000 litros de agua, puede llegar a vivir 3.000 años y se le conoce en Europa como el árbol que está del revés, puesto que en verano sus ramas parecen raíces.
Debate universitario. José, Tomás y Carlos presentan tu espacio de debate. Donde trataremos asuntos de interés
social, universitario, medioambiental y cultural.
Y contaremos con opiniones especializadas.
Debate universitario.
Te esperamos.
Estudiar es más que aprender de los libros.
Aprender es vivir experiencias diferentes.
La Oficina de Relaciones Internacionales te abre las puertas de la universidad en el extranjero.
Escúchanos en UMH Sin Fronteras, la universidad en Europa y en el mundo a través de la radio.
Somos Marco, Jessica y Ángel y te estaremos esperando todos los viernes cada 15 días de 11 y media a 12 y media en el programa de Cultura UMH.
En este espacio te mantendremos informado de toda la actualidad cultural que acontece en la Universidad Miguel Hernández.
Recuerda, los viernes cada 15 días de 11 y media a 12 y media.
¡No faltes! Antes de acudir al bus exposición de Intermonos FAM, pasamos por el Centro Cooperación al Desarrollo y Voluntariado. Allí hablamos con Raquel Marquina González, responsable de gestión del centro.
¿Qué tareas se realizan desde el Centro de Cooperación? ¿Qué actividades destacarías?
Sobre todo en el Centro de Cooperación llevamos dos áreas, ¿no? Una parte de voluntariado y sensibilización y otra parte de cooperación al desarrollo. Entonces, dentro de lo que es la cooperación al desarrollo, que es la parte creo que más fuerte en principio ahora, aunque estamos desarrollando la otra, llevamos sobre todo proyectos de cooperación al desarrollo y estamos trabajando en Ruanda, en Brasil, en Argentina, hemos trabajado en Guinea Ecuatorial. Y, en fin, en cualquier país donde tengamos una vía para poder realizar cualquier proyecto. Y aparte de esta actividad está la parte de sensibilización y voluntariado, con la que tratamos sobre todo de sensibilizar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general, como universidad que somos, en actividades en las cuales tengamos presente que hay otros países donde que tienen menos oportunidades que nosotros y sobre todo no solo países, sino colectivos. Y esa actividad en concreto, la del comercio justo, es una de ellas que estaría enmarcada dentro de las actividades de sensibilización del centro. Aparte también tenemos un área de lo que es la formación. Como universidad intentamos formar a los estudiantes y a la sociedad en general en temas de voluntariado y cooperación al desarrollo.
Nos gustaría saber por qué el Centro de Cooperación ha acogido este tipo de actividad y qué fin pretende.
Bueno, como he comentado un poco antes, está dentro de las actividades que tiene el Centro de Cooperación, los objetivos, que son la actividad de sensibilización hacia la comunidad universitaria, ¿no? Hacia colectivos más desfavorecidos y países, y es una actividad para dar a conocer a la gente universitaria otra forma de vida, otra forma de comercio, más bien la cual se puede utilizar y que se vean beneficiados poblaciones que ahora mismo no tienen las capacidades que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, es una vía más que podemos utilizar para, sobre todo, para sensibilizar a la comunidad universitaria.
Además de esta actividad, la del bus exposición de Intermonos FAR, ¿hay algún otro evento de estas características que esté programado para el mes de octubre?
Bueno, en principio para el mes de octubre solo teníamos esto programado, pero desde aquí invito a cualquier ONG o a cualquier colectivo de la universidad, si quiere realizar cualquier actividad de este tipo, el Centro de Cooperación siempre está abierto, igual que Intermon se puso en contacto con nosotros para traer aquí el bus de comercio justo, ya os digo que siempre estamos abiertos para cualquier idea que se pueda llevar a cabo desde aquí.
Esta entrevista la realizamos el 15 de noviembre en el aparcamiento de La Galia, puesto que el bus exposición de Intermonos FAR estuvo allí desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde.
Una vez en el bus exposición, la coordinadora del bus, Rosana Gómez, nos comentó en qué consiste la campaña y el itinerario que seguirá.
Bueno, esto es un autobús que va a recorrer toda España, está subvencionado por la Comunidad de las Islas Baleares, es una actividad de sensibilización que intentamos dar a conocer el comercio justo que es Intermon a través de un producto estrella como es el café.
¿Nos puede explicar cuáles son los principios del comercio justo?
Se basa en 6 principios éticos, que es un precio justo por su trabajo, la participación de los trabajadores en las tomas de decisiones, las condiciones de trabajo y prácticas que sean siempre saludables, la equidad entre género y ante la adversidad, la protección de los niños y niñas y los jóvenes trabajadores y el uso sostenible de los recursos humanos.
¿Nos podrías explicar cómo trabaja Intermonos FAM el comercio justo y esta campaña?
Vale, tiene tres vías de acción. La principal es la actividad comercial basada en estos principios de comercio justo, que buscamos un partenariado comercial, es decir, depende del índice de desarrollo humano de cada comunidad y de cada país y del impacto de desarrollo que tenga esas cooperativas sobre la comunidad. Cuanto más alto y el índice de desarrollo humano más bajo, trabajamos más, buscamos más cooperativas en esos países. Luego hacemos unos proyectos de desarrollo que consisten en unos programas de fortalecimiento para esas cooperativas, para que aprendan todas las claves para funcionar esos mercados internacionales. Y luego, principal, cara hacia los países del norte, las campañas de sensibilización. La primera que hacemos este año es este autobús, que como ya he dicho antes, a través del café y de la crisis del café, llegamos más al público de la calle para que conozca todas las situaciones en las que viven los trabajadores del sur y participen en este comercio justo, que con una simple compra de un paquete de café ya están ayudando a muchos trabajadores y a muchas cooperativas.
¿Nos puedes comentar un poco el itinerario?
Pues pretendemos llegar a toda España. Hemos partido de Palma de Mallorca, empezó el 26 de septiembre, se va a alargar durante 6-7 meses, depende de la respuesta de la gente. De Palma de Mallorca estamos en la Comunidad Valenciana, estamos ahora en Elche, de Elche Valencia, Valencia Castellón. Luego se irá a Madrid, a Barcelona, a Bilbao, a Castilla-León, a Sevilla y otra vez a Madrid. De todas formas, todo el itinerario lo tenéis muy detallado en la página web de Intermón, www.intermonoxfam.org.
Esta actividad se realizó el 15 de octubre y también pudimos hablar con Jorge Llopis Poveda, un alumno de segundo de Ingeniería Industrial que bajaba del autobús en ese momento.
¿Nos podías decir de dónde te has enterado de esta actividad?
Sí, me mandaron un email y ahora he pasado por aquí, lo he visto y me han dado ganas de subir.
¿Qué te mueve a acercarte y subirte al bus exposición de Intermonofan?
Pues estaba por aquí, lo he visto y me interesaba sobre lo que te informan. Hablan sobre el comercio justo, sobre las multinacionales, se centran en el café y la verdad es que es bastante interesante conocer ese mundo.
Bueno, muchas gracias Jorge por tu atención.
A vosotros.
Y además, el pasado 20 de octubre se celebró la Feria del Voluntariado en Paterna, Valencia.
Para este mes de noviembre, el Centro de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado tiene previsto las jornadas de sensibilización sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario, actividad que comenzó ayer en la sala de grados del edificio Torreblanca y que finalizará hoy viernes a las 7 de la tarde. Vale. Estas jornadas cuentan además con la colaboración de Cruz Roja. Los próximos días 15, 16 y 17 de noviembre, el Centro de Cooperación participa en el Comité de Investigación y Organización del Segundo Congreso Internacional de Cooperación al Desarrollo, Movimientos Migratorios y Codesarrollo, que se realizará en la Universidad de Alicante.
Eras una vez un reino con un palacio hecho de papel, torres construidas con cartas, ventanas con hojas y puertas con libros. Historias, cuentos, relatos cubrían las paredes de aquella curiosa construcción. Un buen día, sus cuatro habitantes decidieron sacarlas a la luz y darlas a conocer, para que todos pudieran escuchar los grandes misterios literarios escondidos tras sus murallas.
Si te interesa lo que estos personajes tienen que contarte, ya sabes. Los jueves, cada 15 días, de 10:30 a 11:30 de la mañana, tienes una cita con Rubén, Ángel, Maite y Asela en la radio universitaria. Los Palacios de Papel, tu programa de literatura.
¿Quieres conocer más sobre relaciones interculturales?
El Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria organiza las jornadas sobre inmigrantes y turistas, propuestas y experiencias de mediación intercultural.
El día 14 de noviembre de 2007 en el Aula Magna del edificio Altavix en horario de 4 a 9 horas.
Con debates, conferencias y mesas redondas.
Te puedes inscribir previo pago de 3 euros.
El plazo para la inscripción finaliza el 14 de noviembre.
Puedes recibir más información en la web del Seminario Interdisciplinar de Estudios de Género.
O en la dirección de correo electrónico sieg@umh.es.
Organiza
el Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria.
Patrocina
la Consellería de Inmigración y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana.
Y colabora
la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche.
A lo largo del curso trataremos de acercarnos y acercaros al Centro de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado, con el fin de que os animéis y toméis conciencia de que vuestra ayuda también es importante. En nuestro primer programa hemos tenido el gusto de entrevistar al director de dicha área.
Mariano Pérez Arroyo es el director del Centro de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado, además de profesor en la Facultad de Medicina.
Buenos días, Mariano. ¿Podría explicarnos qué es el Centro de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado?
Sí, el Centro de Cooperación es una unidad que se creó en esta universidad, ya va a hacer, creo que no llega a los 4 años, pero realmente ha empezado a funcionar más intensamente hace 1 año y medio, 2 años, con un equipamiento de personal y más medios, y trata fundamentalmente de desarrollar proyectos de cooperación, cooperación al desarrollo, es decir, no se trata por tanto de nada en relación con emergencias, sino una cooperación al desarrollo, y también coordinar las acciones de voluntariado que puedan surgir, tanto por medio de cursos de formación como de acciones concretas que en algún momento surjan, ya sea pues para ir a ayudar a algún sitio, para ir a trabajar con personas discapacitadas, etcétera. Básicamente, digamos, o la idea fundamental es esta, pero naturalmente trata de que los alumnos se pongan en contacto con todo este tipo de actividades y se formen en lo que es la idea de la cooperación y la idea del voluntariado. O sea que digamos que el centro tiene también una misión formativa interna dentro de la universidad.
¿Cómo y cuándo surgió?
Bueno, surgió como una idea que se propuso al equipo rectoral cuando todavía estábamos, digamos, en una etapa inicial de la universidad, y no es algo nuevo ni que no exista en otras universidades, es decir, en otras universidades ya existen estos centros de cooperación, y entonces, bueno, pues hubo una propuesta por parte de unas personas que propusimos al equipo rectoral la necesidad de la creación de este centro, ¿no?, de un centro que pudiera coordinar ese tipo de actividades que muchas veces canaliza las inquietudes de los propios alumnos, ¿no? Entonces se planteó así, es la forma en la que surge, se estudia las posibilidades de hacerlo, se da luz verde al proyecto, se crean unos estatutos y se empieza a trabajar. No es complicado como tal.
Muy bien. Ha comentado que desde el centro de cooperación se desarrollan tareas formativas, pero ¿podría decirnos, aparte de estas, qué otro tipo de tareas se llevan a cabo?
Pues realmente hay muchos, llevamos muchos cursos, ¿no? Por ejemplo, ahora, esta semana, el día 8 y 9, pues llevamos un curso de Derecho Humanitario, por ejemplo, en el cual pues la gente se inscribe, y alumnos que se inscriben, son unas jornadas sobre sensibilización de derechos humanos, sobre todo de Derecho Internacional Humanitario, que es el derecho en grandes conflictos. Tenemos cursos de voluntariado, en los cuales pues se forma voluntariado. Hay actividades de todo tipo, desde cursos, participamos en los cursos de lepra, participamos también en exposiciones, en las cuales se hace traer exposiciones para que circulen por la universidad. Es decir, se coordinan toda una serie de actividades formativas y culturales en relación con la cooperación, que es un término muy amplio. Evidentemente no es fácil de definir sus límites, pero son muchos las actividades que hay, que publicamos en la memoria, ¿no?, a final de año, ¿no?, en todas aquellas acciones en las cuales hemos participado.
Vale, ¿podría comentarnos algunos proyectos que se hayan desempeñado desde que usted está en este centro de cooperación?
Bueno, el proyecto más fuerte que tenemos, evidentemente, es el proyecto de Ruanda, porque es un proyecto que tenemos fijo y que es un proyecto estable, el cual pretendemos seguir durante muchos años, y es el centro de formación especializado que tenemos en Ruanda, y que es sostenido tanto por proyectos de la Generalitat Valenciana como por dinero propio de la Universidad Miguel Hernández, ¿no? Entonces este proyecto está dotado de dos residencias de estudiantes que trabajan al lado, están, digamos, instaladas físicamente al lado de un hospital en Ruanda que tiene 160 camas, y en estas residencias conviven estudiantes de enfermería o de medicina y reciben cursos especializados. Conviven en régimen intensivo e internos durante 3 meses al año y reciben cursos que son, pues, por ejemplo, de radiología, de ecografía, de salud mental, de psicología clínica, todo siempre bajo la demanda del Ministerio de Salud ruandés, que es el que realmente nos pide las necesidades de formación, ¿no? Entonces nosotros trasladamos profesorado de la universidad y se imparten esas clases, ¿no? Ese es un proyecto, digamos, muy estable, que ya estamos trabajando. Este año ha sido ya el tercer año, pero la idea es continuar indefinidamente mientras podamos como un centro de formación. Pero además de eso, pues hemos trabajado en proyectos, se han hecho en el centro proyectos en América Latina de enfermedades infecciosas, se han hecho proyectos también de saneamientos de agua, es decir, proyectos de desarrollo, de cooperación al desarrollo. En el campo de la lepra se ha trabajado mucho, en colaboración con Fontilles, y en otros campos también hemos trabajado con algunas otras ONGs, como Médicos Mundi, ¿eh? Sí. Los sitios donde hemos trabajado son ya múltiples, digamos que en África, fundamentalmente Ruanda, por supuesto, pero también hemos trabajado en América Latina, pues tanto en Centroamérica, como en Perú, como en Bolivia, y determinados países de América Latina. No, en la parte del sudeste asiático, todas estas zonas no hemos trabajado nunca, puesto que lógicamente nuestra capacidad de actuación es muy limitada.
¿Podría entonces destacarnos cuál es el proyecto en el que se ha sentido más implicado?
Sí, bueno, lógicamente el proyecto de Ruanda. Yo personalmente llevo ya 12 años trabajando en Ruanda y paso meses al año allí, es decir, que paso bastantes meses al año, y a nivel personal, lógicamente, es el que más, en el que me siento más implicado. Sin embargo, los proyectos de lepra también he colaborado mucho y me siento también bastante unido a esos proyectos que se han hecho en Brasil. Se ha trabajado en Brasil esos proyectos ahí unidos a Fontilles, ¿no? Ahora, personalmente y como trayectoria mía personal y vital, digamos, tras 12 años de estancia en Ruanda, en África, en Congo también, en las zonas limítrofes con Ruanda, pues posiblemente a nivel personal sea el proyecto en el cual me sienta más implicado. No quiere decir que sea ni más ni menos importante que los otros, claro.
Vale, ha dicho que ha viajado a Ruanda en diversas ocasiones y que allí mantiene el centro de formación sostenido. Pero en concreto, ¿qué tareas se desempeñan ahí?
En Ruanda yo comencé exactamente en el año 95, es decir, una vez que termina la primera guerra ruandesa en la que se produce el genocidio masivo de Tutsis, ¿no? Entonces llegué allí a los campos de refugiados de Congo en el 95 y empecé a trabajar como médico en aquellos campos. Acto seguido se montó una escuela de enfermería en la cual todavía la universidad no participó plenamente, aunque sí dio dinero ya para la escuela de enfermería que se montó, puesto que todo el país estaba arrasado, y entonces nuestra idea era que nosotros tendríamos que trabajar en formación, aparte de asistencia, pero fundamentalmente en formación, puesto que esa es nuestra profesión, digamos, como profesores de universidad. Entonces se montó una escuela de enfermería que empezó a funcionar al año y pico, dos años, y de la cual ya han salido pues unas cuatro o cinco generaciones, promociones, de enfermería, hasta que ya la enfermería pasó después a depender de otro tipo de escuelas, pero de allí salieron unas, sí, yo creo que son cinco, tal vez seis promociones de enfermería, en las cuales salieron 30 enfermeros y enfermeras cualificados, ¿no? Después, lógicamente, empezamos a trabajar en el hospital de Nemba, en el cual este hospital tiene 160 camas y la universidad también aportó dinero para la reconstrucción del hospital. Y después ya el hospital, una vez restaurado y funcionando, se pasó a ser un hospital docente en el cual montamos aulas y todos los medios para poder impartir clases, ¿no? Entonces, en el momento actual, en el hospital de Nemba, que está situado en el norte del país, no solamente atendemos pacientes, puesto que se trata de un hospital que tiene 160 camas. Para que se hagan una idea, en este hospital, desde su fundación, han nacido en el hospital 75.000 niños, lo cual es una cifra que es vertiginosa, pero sí, hay que tener en cuenta que allí las familias pueden llegar a tener medias de 8 y 9 niños, ¿no? Entonces los nacimientos que hay pues son masivos, ¿no? Pero han nacido 75.000 niños en condiciones higiénicas buenas, ¿no? Evitando todo lo que significa pues dar a luz en las colinas, en las montañas, etcétera, con todos los peligros que implica. Y después el centro de formación en concreto ya lleva 3 años impartiendo clases y hemos formado una promoción de radiólogos, una promoción de ecografistas, hemos formado una promoción de cardiólogos, neumólogos, y este año se ha incidido mucho en la salud mental, que es un problema que afecta mucho a los países que sobre todo han tenido guerras, digamos, muy crueles, ¿no? Entonces hay mucha gente traumatizada y entonces la salud mental es un tema que afecta muchísimo al país. Entonces este año se han dado 3 meses de salud mental, por ejemplo, que es el curso que hemos dado este verano de 3 meses, pero vamos, yo paso estancias de 4 o 5 meses todos los años. O sea, yo llevo 12 años asistiendo ininterrumpidamente a Ruanda, pero este año pues estos meses se han dedicado a formar en neurología, psicología clínica, psicofarmacología y psiquiatría. Y han sido 18 personas que han entrado en el hospital, han residido todo este tiempo allí y han recibido esa formación completa y después ya han pasado a trabajar a los respectivos hospitales donde están trabajando habitualmente.
Muy bien.
Vale, teniendo en cuenta la carga emotiva que conlleva estos viajes que realizas a otros países, porque solemos saber el trabajo que se desempeña allí, pero personalmente, ¿cómo le afecta la vuelta sabiendo lo que deja allí?
Bueno, al final ya de tanto tiempo uno ha aprendido a cambiar un poco la mentalidad, ¿no? Yo creo que tal vez para mí fue mucho más impresionante los primeros años tras la guerra, y luego después la guerra del 97 que me pilló allí. O sea que a mí me sorprendió la guerra del Kivu cuando estaba allí. Entonces asistí pues a todo lo que fueron los bombardeos de los campos de refugiados, las marchas de miles y miles de personas por las carreteras. Todo eso efectivamente impresiona mucho, porque lógicamente yo nunca había estado en un conflicto armado, ni había visto una imágenes como puedes llegar a ver, ¿no? Y tanta mortalidad, no solamente por causas de guerra, sino también por hambre, por infecciones, por malnutrición, etcétera. Al principio cuando regresas, sí, aquellas primeras veces efectivamente al regresar aquí el cambio es muy grande. Produce una gran impresión y yo tal vez recuerdo la llegada al hotel de Bruselas por primera vez y siempre lo comento como algo anecdótico, ¿no? El darme cuenta que había un grifo que dabas para un lado y salía agua caliente y dabas para otro y salía fría. Uh-huh. Algo que ya no había olvidado tras muchos meses estar allí, ¿no? Y de pronto te das cuenta con el nivel de comodidades en las cuales vivimos. Me produjo mucha impresión el regreso. Pasé un tiempo un poco, de aquellos dos, tres primeros años, un poco, cuando regresaba, un poco que me costaba adaptarme. Ahora ya no, porque ya parece que te habitúas, ya sabes que cuando vas allí todo cambia. Y cuando vuelves aquí, pues vives con otra mentalidad, evidentemente, ¿no? Entonces tampoco trabajamos con una mentalidad, es decir, las personas que trabajamos en cooperación ya profesional, porque ya me considero un profesional, lógicamente, de la cooperación después de 12 años, pero...
Nosotros también lo consideramos un profesional.
Claro, pues tras 12 años de asistencia continuada, además no solamente ahí, sino a otros países africanos, a Camerún, a Guinea Ecuatorial, etcétera, pues evidentemente... la mentalidad ya es una mentalidad más profesional, de tratar de poder desarrollar el trabajo lo mejor posible y que sea lo más eficaz posible, a unas sabiendas que África está en una situación que calificamos de emergencia continuada y a veces es un hacer y deshacer, ¿no? Es decir, lo que se hace se deshace con gran facilidad, es difícil mantenerlo, es difícil, bueno, ya no digamos si hay algún conflicto, porque por ejemplo la primera escuela de enfermería que hicimos, la restauramos en el 95-96, pues lógicamente en la guerra del 97 quedó arrasada completamente y hubo que volver a rehacerla, ¿no? El hospital en concreto ha sido ya saqueado 3 veces, o sea, en su totalidad, ¿no? Hemos vuelto a rehacerlo, se vuelve a trabajar, hay que trabajar, en África se trabaja con esa mentalidad, no puedes desilusionarte por esas cosas, porque realmente África es la África subsahariana, por supuesto, que es de lo que yo hablo, no el norte de África, que está en otra situación completamente distinta, es una situación prácticamente de emergencia continuada. Es decir, África sigue siendo un territorio que es el corazón de las tinieblas realmente, puesto que las infecciones de sida, de paludismo, la malnutrición, etcétera, es algo que ya pues se hace endémico, ¿no? Y por eso cuando ves a la gente que llega aquí en las pateras masivamente y te dicen, se juegan la vida en el estrecho, yo siempre les digo, es mucho más fácil morir quedándote allí que viniendo.
Que viniendo, ¿verdad?
Hay que tener en cuenta que la esperanza de vida en el momento actual en Ruanda es 39 años. Quiero decir que por encima de 39 años sobrevivir es un milagro.
Sí, la mitad que en España podríamos
sí,
aquí apuntar.
Estamos, ¿no?, ya a los 80 y pico. Entonces... En mi caso, pues siempre que bajo del avión digo, bueno, tranquilo, ya estaría muerto, ¿no? O sea, no hay ningún problema, ¿no? Porque realmente África es así, África es una situación muy dramática, muy difícil, y hay muchas razones que serían muy largas de explicar por las cuales África está sumida en la situación en la que está sumida, ¿eh? Es decir, no, eso llevaría una larga conversación, yo no sé el tiempo que disponemos, pero...
No, del que guste.
Pero evidentemente... África es una situación única en el momento actual, es el único continente, la África subsahariana, en el que el Producto Interior Bruto realmente no aumenta, es decir, todo lo contrario, disminuye y va para abajo, es decir, entonces es una situación muy difícil. Entonces la cooperación es difícil porque muchas veces el tratar de ayudar, como ayudan muchas ONGs o muchas estructuras, con construcción de edificios, con construcción de hospitales, realmente no es válido, no funciona.
Claro, no es suficiente, ¿no?
No solamente es que es suficiente, sino que si esos hospitales no son mantenidos, esos países no pueden mantenerlos.
Claro, no sirve de nada.
Entonces, al cabo de unos años, cuando uno regresa, se encuentra que el hospital pues se lo está comiendo la selva, y que todo ha desaparecido, y que la gente ya no trabaja porque el Estado ha dejado de pagarles los sueldos, porque realmente no tienen dinero para mantener estos hospitales. Por eso, muchas de las ayudas, cuando se dan, A veces son pues casi ayudas envenenadas, es decir, es como yo siempre digo al ejemplo de, imaginémonos que mañana un gran magnate viene y a cualquiera de nosotros nos dicen, te voy a hacer un regalo maravilloso, te voy a regalar el barco, el Queen Mary para tu uso personal, ¿no? Evidentemente, pues sí, maravilloso, pero no podríamos mantenerlo, pues exactamente igual. Entonces esto técnicamente en África lo llamamos elefantes blancos, porque son edificios que funcionan 4 o 5 años y al cabo de unos años son edificios vacíos, con los cristales rotos, grandes estructuras que han quedado arruinadas, ¿no? Entonces no es, sin embargo, en el mundo de los donantes, de la cooperación, de los organismos oficiales, y yo ahí tengo que ser muy duro, porque yo no estoy de acuerdo en absoluto con la cooperación oficial, esto es lo que ellos quieren hacer. Es decir, es fácil encontrar dinero para construir un edificio en el cual pongamos mañana una placa en la puerta construido por tal país, por tal gobierno, etcétera, etcétera, que pedirles dinero para bienes consumibles. Es decir, mañana si nosotros pedimos simplemente a los organismos oficiales dinero para comprar comida, nos lo negarán. Dirán que eso lo tenemos que buscar por otros lados. Si, no, si pedimos dinero para construir un edificio, nos lo darán, ¿no? Es decir, lo que no sea inventariable no es financiable, por una razón, porque no es visible. Y las estructuras oficiales lo que quieren es que su acción sea visible, ¿eh? Entonces, es, en fin, vivimos en medio de grandes contradicciones y con grandes problemas, pero es así.
Parece que es una ayuda un poco dependiente, ¿no? Porque prestamos la ayuda, pero ya los hacemos dependientes.
Dependientes en un determinado sentido. Hay países, efectivamente, hay casos muy dramáticos, tal vez algunos países, o vamos, dramáticos no correctos bajo mi punto de vista, como son países como Burkina Faso, por ejemplo, en el cual ya toda la sanidad pública la ha dado o la ha dejado en manos de ONGs directamente. Esto lógicamente no es correcto, porque los países tendrían que generar sus propios ministerios de sanidad, sus propias estructuras sanitarias, y aunque reciban ayuda exterior, que sean ellos los que realmente dirijan y controlen. Y eso es lo que nosotros hacemos en Ruanda. Es decir, nosotros en Ruanda no trabajamos independientemente del Ministerio de Sanidad. Nosotros solicitamos al Ministerio de Sanidad qué necesidad tienen, qué quieren que formemos, qué piensan ustedes que están más faltos. Entonces ellos nos dicen, pues no tenemos ecografistas, y resulta que, curiosamente, la Comunidad Europea nos ha llenado los hospitales de ecógrafos, pero nadie sabe manejarlos, ¿no? Entonces, bueno, pues formamos ecografistas, llevamos a unos expertos en ecografía, los tenemos ahí formándose en ecografía, y luego ya los dejamos libres, con lo cual el país, lógicamente, adquiere su autonomía, ¿no? Esa es la idea de proyectos que tenemos, proyectos que en los cuales, digamos, su efecto sea muy duradero, ¿no? Eso. Y posiblemente los proyectos más válidos son los proyectos de formación.
Claro,
en todos los campos, ¿eh? El campo de la ingeniería, en el campo de la informática, en el campo de la sanidad, son los proyectos que realmente son válidos, porque un edificio puede destruirse, pero las personas formadas volverán a tener la ocasión de volver a trabajar otra vez en ese campo, ¿no?
Ha comentado antes que todos los años hace algún viaje.
Sí.
Y nos gustaría saber qué viaje tiene previsto para
pues,
este curso.
Pues muy pronto ya, porque pasaré las Navidades allí, pero luego ya volveremos todo el verano. Pero ahora me marcho para allá, me quedaré allí toda la etapa que hay aquí, vacaciones de Navidades, etcétera, para poner en marcha algunos temas de construcción y poner en marcha también las campañas de formación y de diagnóstico de algunas enfermedades que haremos durante el periodo luego de 4 meses de verano, ¿no? Entonces saldré para diciembre, saldré exactamente, estábamos hoy reservando billetes, saldré el día 10 para Ruanda y luego ya veremos cuándo regreso. Pero ya habitualmente el año pasado también, hice entre mi entrada de año la tuve allí, en Ruanda, en el norte, en los volcanes, con un misionero que vive allí hace 30 años y pues bueno, los dos entramos muy bien en el día 1 en un sitio muy especial y tomando una cerveza y unas latas de sardinas.
Qué paradójico, ¿verdad?
Mientras aquí me imagino que había grandes fiestas por todos sitios, pero bueno, allí yo recuerdo que creo que fue una de mis mejores entradas en el año nuevo que he pasado nunca, porque estaba a 2.700 metros de altura en un convento destruido por la guerra. Y estábamos allí este hombre y yo, un hombre excepcional que lleva, pues eso, 30 y tantos años allí. Y bueno, pues pasamos una noche muy agradable hablando del futuro y de los problemas de África, etcétera, y de muchas más cosas, por supuesto, ¿no? Así es que muy pronto estaré allí de nuevo.
Se le ve ilusionado por su vuelta.
Bueno, Ruanda se transformó ya casi en un segundo país para mí. Es decir, en el cual, lógicamente, cuando estoy allí pienso aquí, y cuando estoy aquí pienso allí, ¿no? Pienso en Ruanda, ¿no? Tengo ya muchos lazos, lógicamente, con mucha gente de allí, que me van a recoger, ya son 12 años Son 12 años, sí. Y 12 años son muchos años.
Es mucho tiempo, sí.
Sí.
Pues nada, Mariano, muchísimas gracias por su colaboración.
Muy bien.
¿Y qué más? Que esperamos poder contar con usted en otras ocasiones.
Sí, pues tengo previsto, por cierto, tenemos ahora un proyecto interesante que ya comunicaremos, que es la apertura de una exposición de fotografía sobre la salud en África, ¿eh?
Sí.
Va a ser una exposición muy muy grande y muy interesante, con pantallas interactivas, etcétera. Y bueno, creo que dentro de poco nos mandarán los presupuestos y tal vez consigamos hacerlo para cuando regrese yo de Ruanda pueda ponerse en marcha. Entonces esa exposición primero la tendremos aquí instalada, pero vamos, circulará por toda España, ¿eh? Y es una exposición en la cual yo tengo una gran ilusión puesta, porque se trata un poco de transmitir un poco la situación real de la salud en África, ¿no? Un poco para que la gente compare pues con otros países y sobre todo con el nuestro, claro.
Vale.
¿De acuerdo?
De acuerdo, pues haremos eco de esa exposición y trataremos que la mayor parte de gente que quiera ir a visitarla, pondremos facilidades para que pueda ir a verla.
De acuerdo, pues muchas gracias y que vaya muy bien todo este proyecto de radiodifusión.
Vale. Muchas gracias.
Te he visto por aquí.
Atracción.
Deseo.
Y siento que me encantas.
Seducción.
Erotismo.
Te he visto por aquí.
Fantasías.
Pasión.
Y siento que me encantas.
Éxtasis.
Orgasmo.
Y siento que me encantas.
Excitación.
¿Quieres acostarte conmigo?
Placer.
El maravilloso mundo del sexo.
Tu nuevo programa de radio UMH, en el que tu vida sexual nos interesa.
Estudiar es más que aprender de los libros.
Aprender es vivir experiencias diferentes.
La Oficina de Relaciones Internacionales te abre las puertas de la universidad en el extranjero.
Escúchanos en UMH Sin Fronteras, la universidad en Europa y en el mundo a través de la radio.
Diem metro, cal dir metre.
Si dintre meu abans no acaba.
Está socialmente comprobado que en el ser humano existe una tendencia a ayudar al prójimo. Esa ayuda a los demás es conocida como la solidaridad.
Esta idea de solidaridad no solamente consiste en hacer que los demás dependan de los más fuertes, como ha dicho el profesor Pérez Arroyo, sino de conseguir que los que consideramos más desfavorecidos puedan llegar a tener ese nivel de desarrollo y bienestar necesario para poder, con sus propios medios, vivir sin desigualdades.
Y es que cuando identificamos solidaridad con dependencia, estamos condenando a que esos países nunca lleguen a estar desarrollados, sino que ayudamos a que crezca esa dependencia.
También es importante que a nuestros oyentes les quede claro el concepto de desarrollo humano.
Y es que el desarrollo humano es en sí un proceso a través del cual las sociedades mejoran las condiciones de vida de sus ciudadanos, aumentando en la medida de lo posible los bienes con los que cubren sus necesidades básicas y complementarias.
Habría que considerar la relación entre cooperación y sensibilización, que trata de concienciarnos sobre estos problemas y la necesidad de solventarlos. Para ello, este mes se han organizado las jornadas de sensibilización sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario, que, como hemos dicho antes, finalizarán esta tarde a las 7.
Érase una vez un reino con un palacio hecho de papel, torres construidas con cartas, ventanas con hojas y puertas con libros. Historias, cuentos, relatos cubrían las paredes de aquella curiosa construcción. Un buen día, sus cuatro habitantes decidieron sacarlas a la luz y darlas a conocer, para que todos pudieran escuchar los grandes misterios literarios escondidos tras sus murallas.
Si Si te interesa lo que estos personajes tienen que contarte, ya sabes. Los jueves, cada 15 días, de 10:30 a 11:30 de la mañana, tienes una cita con Rubén, Ángel, Maite y Asela en la radio universitaria. Los Palacios de Papel, tu programa de literatura.
Debate universitario.
José, Tomás y Carlos
presentan tu espacio de debate.
Donde trataremos asuntos de interés
social, universitario, medioambiental y cultural.
Y contaremos con opiniones especializadas.
Debate universitario.
Te esperamos.
Para los físicos,
para los químicos,
para los astrónomos,
para los agrónomos,
para los biólogos,
para los antropólogos,
para los médicos,
para los farmacéuticos,
para los ingenieros,
para los ingeniosos,
para los científicos,
para los no científicos,
para los listos,
para los no tan listos.
La navaja de UCAM, ciencia al alcance de todos.
Durante los programas que vamos a emitir sobre el Centro de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado, también vamos a conocer algunas organizaciones no gubernamentales. Hoy, y ya que somos estudiantes de la titulación de periodismo, viajaremos hasta el Sáhara con la ONG Comunicadores por la Paz.
Hemos tenido el gusto de hablar con José Vicente Martínez Marchirán, licenciado en Ciencias de la Información. Además, realizó un máster internacional en Estudios para la Paz y el Desarrollo en la Universidad Jaume I de Castellón.
En la actualidad trabaja como redactor en el periódico Las Provincias de Alicante. Anteriormente fue redactor de Radio Nacional de España y tiene una amplia experiencia en campos de refugiados saharauis de Tinduf, ya que es miembro de la ONG Comunicadores por la Paz. De hecho, no es solo miembro, sino que es el vicecoordinador del proyecto Comunicación y Paz en el Sáhara Occidental y vicedirector del Instituto Basiri.
José Vicente Martínez Marchirán es licenciado en Ciencias de la Información. Además, realizó un máster internacional en Estudios para la Paz y el Desarrollo en la Universidad Jaume I de Castellón de la Plana. En la actualidad, trabaja como redactor en el periódico Las Provincias de Alicante desde 2002. Anteriormente, fue redactor de Radio Nacional de España. Tiene una amplia experiencia en cooperación, sobre todo en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf. De hecho, es vicecoordinador del proyecto Comunicación y Paz en el Sáhara Occidental y vicedirector del Instituto Basiri. Tu ONG está integrada por profesionales del periodismo. ¿Puedes decirnos cómo surge la idea de unir solidaridad y periodismo?
Bueno, la idea surge a raíz de un primer viaje a los campamentos de refugiados saharauis en el desierto argelino, en el que vemos la necesidad de formar a los periodistas que trabajan allí, en los campamentos de refugiados, y darles una formación para que puedan difundir su conflicto a los medios de comunicación de aquí. Entonces, en un primer momento, todos los que integramos la ONG somos periodistas. Algunos de ellos hemos cursado el máster que habéis citado. Entonces, nosotros vimos la oportunidad de qué podíamos ofrecer nosotros a los jóvenes saharauis desde nuestra formación como periodistas. Entonces decidimos crear la ONG, Comunicadores por la Paz, y a raíz de ahí crear un instituto que se llama Instituto Basiri, en el que pretendemos darle formación a estos chavales y que sus noticias que elaboran ellos, que no elaboramos nosotros, sino que elaboran ellos, se difundan a los medios de comunicación españoles.
Actualmente desarrolláis el proyecto Comunicación y Paz en el Sáhara Occidental. ¿Puedes comentarnos en qué consiste?
Bueno, básicamente consiste en varias cosas. La idea global es darles una formación integral en periodismo, es decir, tanto en redacción como en televisión, formación en radio. Y la idea es eso, formar a los periodistas para que ellos reflejen la situación que existe en los campamentos de refugiados y que la puedan difundir a los medios de comunicación. Entonces, por un lado, hemos ido ya en 4 ocasiones a darles cursos de formación con periodistas de Alicante, de Valencia y de Castellón, cada uno especializado en un ámbito, en televisión, en radio, en redacción, para ir formándoles adecuadamente, ¿no? Además de eso, mantenemos comunicación vía email con ellos, en los que ellos nos envían las noticias, nosotros se las corregimos y a modo de gabinete de prensa las difundimos a los medios de comunicación españoles para que lo reflejen. Entonces, nuestra idea es formar a esos chavales. El proyecto que has citado tiene un recorrido que alcanza hasta el año 2010, y nuestro objetivo es que en el año 2010 estos chavales, que ya estarán formados, formen a su vez a futuros periodistas saharauis.
Vale, acabas de citar lo de los objetivos, pero ¿cuáles dirías que son vuestros objetivos básicos en cuanto a organización solidaria?
Nuestro objetivo es, básicamente, no tenemos ningún ánimo de lucro, con lo cual nuestra única función es formar, es decir, dar una formación a gente que está muy interesada, porque lo constatamos la primera vez que fuimos y cada vez que vamos están más interesados, en formarse y difundir un mensaje, que es un mensaje que les afecta directamente porque están en una situación en medio de un desierto, ¿no? Entonces, nuestra función como ONG es como cualquier otra, es decir, formar y sobre todo cubrir un hueco que no estaba cubierto hasta este momento en los campamentos de refugiados, porque allí trabajan infinidad de agencias internacionales y de ONGs de cooperación al desarrollo. Pero nosotros somos la primera destinada únicamente a formar a periodistas. Somos el primer instituto que forma periodistas saharauis para que difundan el conflicto, con lo cual eso nos valió el apoyo del gobierno saharaui y la financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para llevar a cabo el proyecto, ¿no? Porque es un proyecto, en ese sentido, pionero, porque no hay ninguna ONG. Hay muchas que se dedican a salud, que es muy importante, a llevar alimentos, que es muy importante, a educación de los niños, pero ninguna estaba destinada a formar a periodistas saharauis.
Emocional y personalmente, ¿qué te reporta dedicarte a esto?
Me reporta mucho. Todo el que va al Sáhara dice que vuelve, porque una vez que estás allí, por un lado, comprueba la situación, que no es fácil vivir, como viven ellos, más de 250.000 personas, vivir en un desierto, que es el desierto de la Jamada, que es el más inhóspito que existe en el planeta, ¿no? No es el desierto que nos sale en la televisión, de arenas que parece la playa. Es un desierto de rocas, de piedras, sin agua y con unas condiciones de vida muy duras, ¿no? Entonces, cuando uno va allí y se da cuenta del interés que tienen estas personas, primero por aprender y luego lo bien que te acogen, porque no hay que olvidar que el Sáhara era una colonia española, con lo cual hablan español y tienen unos vínculos afectivos con el pueblo español muy grande. También España es el primer cooperante, el primer país que más dinero y recursos reporta al pueblo saharaui. Pues te vienes con la sensación de que hay que volver. De hecho, como os he comentado, llevamos ya 4 años con este proyecto, ¿no? Hemos hecho ya 4 viajes. Con lo cual, la satisfacción personal es inmensa de ver que lo que tú has aprendido y lo que te has formado en un país occidental puede ser muy útil para personas que están en una situación, pues, un poco preocupante, ¿no?, por así decir.
Nos gustaría también que nos contaras algunos detalles sobre el Proyecto Horizonte y qué aspectos destacarías.
El Proyecto Horizonte, básicamente, la función, y en el fondo es lo más complicado, no decimos que sea sencillo ni que lo vayamos a conseguir al 100%, es que ellos se autogestionen, por así decir. Es decir, nosotros, nuestra idea es volver al Sáhara Occidental dentro de 10 años, pero a visitarles, no a darles clase. Es decir, que ellos mismos sean los que se formen a sí mismos, ¿no? Nuestro objetivo horizonte, por supuesto, es que el Sáhara pueda recuperar su territorio. Es decir, los saharauis están en un desierto, pero su país está ocupado por Marruecos, ¿no? Entonces, nuestra mayor ilusión sería que a través de esa formación, que a través de la difusión del conflicto, que es en el fondo lo que pretendemos, que no se olvide que allí hay gente viviendo y que está en unas situaciones infrahumanas, que a través de todo eso y que las fuerzas políticas por fin se pongan de acuerdo y se pueda llegar al objetivo último, que es que el pueblo saharaui recupere su independencia y pueda volver a su tierra.
Muy bien. ¿Qué tipo de actividades se desarrollan desde la Fundación Basiri? Y ya, pues, todos vamos a mojarnos. Y ¿en cuál te has sentido más implicado?
Bueno, me he sentido implicado en todas, porque todos formamos parte del proyecto, ¿no? Yo concretamente lo que hago allí es yo doy clases de radio y clases de redacción periodística, ¿no? Entonces la implicación con ellos es total. No sé si eso es lo que me preguntabas.
Sí, pero a ver, ¿en alguna actividad te has tenido que sentir más implicado, ¿no?, en cuanto a personalmente?
Sí, hombre, personalmente.
Como profesor. Y como persona.
Sí, como profesor, por ejemplo, cuando das una clase, ¿no? Nosotros combinábamos clases teóricas con clases prácticas, ¿no? Y terminas una clase y te sales al pasillo a descansar y te vienen 3 diciéndote: oye, te puedo mandar email, me puedes corregir esto, oye, mira esto que he escrito, mira a ver si está bien escrito, oye, mira, he locutado bien, ¿por qué no me ayudas tal? ¿Por qué no te vienes esta tarde y vamos al estudio de radio y allí perfeccionamos? Eso es lo que más satisfacción da, ¿no? Es decir, porque lógicamente si nosotros hubiésemos ido y la respuesta hubiese sido fría o no hubiesen tenido ningún interés, pues no, ¿para qué vamos a volver? Quiero decir, si ellos no tienen interés, no tiene ningún sentido que nosotros vayamos. Pero claro, cuando ves las ansias de aprender que tienen, te crea el compromiso moral de decir: yo tengo que volver y tengo que continuar con este proyecto porque realmente creemos en él. No es que lo hagamos por diversión, sino que realmente creemos que es importante y que hay que hacerlo, ¿no?
¿Y la Fundación Basiri en su conjunto qué tipo de actividades desarrolla?
No, la Fundación Basili básicamente de formación. Es decir, se trata de que nosotros, tanto nosotros como otros profesores, acudan allí a los campamentos de refugiados y les den formación, ¿no? Además de darle formación, nosotros contamos con una subvención muy importante de la Agencia Española de Cooperación Internacional, del Ministerio de Asuntos Exteriores, con la cual hemos podido llevar mucho material que no tenían. Por ejemplo, hemos llevado más de 300 libros de periodismo, de cine, de muchas materias, de diccionarios de español. Además, les hemos llevado 5 ordenadores portátiles, les hemos llevado 8 ordenadores de mesa, les hemos llevado 3 cámaras de vídeo, 2 cámaras de fotos. Es decir, hemos creado un instituto donde ellos tienen el material y los conocimientos, poco a poco los van adquiriendo para ejercer como periodistas como se puede ejercer aquí. Entonces, con todo ese material, ellos ahora mismo, la primera parte de nuestro proyecto está cumplido. Es decir, que ellos por sí mismos ya pueden empezar a funcionar. Pueden captar imágenes, pueden enviarlas por internet, pueden hacer fotografías, pueden locutar, pueden hacer cuñas de radio. Todo eso lo pueden hacer con el material que les hemos llevado, ¿no? Entonces, ese es el principal objetivo del instituto.
Como periodista, ¿cuál es tu opinión sobre la actuación e influencia de los medios de comunicación en los problemas sociales?
Hombre, yo creo que es muy importante. Quiero decir, es básica. A veces me parece que no nos damos cuenta. Cuando uno está en la facultad, incluso cuando sale y se pone a trabajar en la rutina diaria de los medios de comunicación, publicas cosas y no te das cuenta de la trascendencia que puede tener, ¿no? Y en el conflicto del Sáhara nosotros estamos convencidos de que es fundamental, porque la base de que el conflicto se solucione es que el conflicto no se olvide. Por un lado, porque no olvidándose el conflicto conseguimos que la ayuda humanitaria continúe, porque son ya 32 años en un desierto y la gente tiende a olvidar que allí hay gente que era una colonia española. Eso es un punto fundamental, ¿no? Y otro, creemos que la presión social se ejerce a través de los medios de comunicación. Es decir, si la gente tiene que salir a la calle a reivindicar o a recordarle al gobierno de turno que los saharauis están abandonados de la mano de Dios, del gobierno y de todas las instituciones, lo van a hacer si hay una presión también desde los medios de comunicación. Es decir, si están informados de que ese conflicto existe y de que hay una situación injusta. Entonces, por ese sentido, los medios de comunicación tienen una función básica.
Y por último, se ha publicado una noticia en un periódico gratuito sobre un circo valenciano que se ha instalado en los campamentos saharauis de Tinduf. El circo Gran Fele fue el primero en prescindir de animales en su espectáculo. ¿Qué te parece esta iniciativa?
Hombre, la iniciativa es extraordinaria. Todo lo que sea realizar actividades y llevar entretenimiento y ocio a los niños saharauis, creo que me parece una buena idea. De hecho, cada vez se hacen más. Por ejemplo, el Festival de Cine del Sáhara, en el que van muchos actores y actrices españolas y emiten durante una semana películas. O se hace el Maratón del Sáhara, en el que hay una competición en que saharauis y gente que viene de todo el mundo participan en una competición, ¿no? Hay que tener en cuenta que viven en un desierto donde las posibilidades de ocio son mínimas. Es decir, salvo un balón y un poco de tierra, no pueden hacer nada más, no tienen diversiones, ¿no? Entonces, todo lo que sea llevarles cosas atractivas, como puede ser, por ejemplo, un circo, pues me parece una idea estupenda, ¿no? También nuestra ONG, nuestro objetivo también es un poco crearles ilusión a ellos. La base está en que ellos no decaigan, que ellos sigan luchando por sus intereses y que sigan subsistiendo lo mejor posible dentro de sus malas condiciones, ¿no? Entonces, todo lo que sea ilusionar, sobre todo a los niños también, pues me parece una iniciativa muy, muy interesante.
Pues muchas gracias por tu colaboración y por habernos atendido, José Vicente Martínez Marchirán, vicecoordinador del Proyecto Comunicación y Paz en el Sáhara Occidental y vicedirector del Instituto Basili. Esperamos seguir en contacto contigo para que nos mantengas informado sobre los proyectos que se desarrollan desde la ONG.
Muchas gracias a vosotros.
¿Te apetece aburrirte?
Pues no nos escuches.
Lo siento. Hakuna Matata, qué bonito es vivir.
Todos los martes estaremos con vosotros.
Somos María Charcos y María José Congos.
Y los viernes, nosotras tomamos el mando.
Somos Silvia Muñoz, Raquel Céspedes y Alejandra Jiménez.
Os contaremos toda la actualidad universitaria.
Y disfrutaremos hablando de viajes,
cocina,
salud,
cine
y espectáculos.
De 11 a 11 y media de la mañana, ya sabes.
Magazine UMH.
Y ahora comenzamos con el bloque de noticias. ¿Sabías que...?
El informe realizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo afirma que con solo el 3% de lo que el mundo gasta en armamento, se podrían salvar 3 millones de vidas en los países subdesarrollados.
Para que nos hagamos una idea, Estados Unidos gasta 25 veces más en armamento que en ayuda humanitaria. Además, España invierte 5 veces más en armas que en solidaridad.
El informe también expone que el dinero invertido durante 3 días en armamento es el mismo que los países desarrollados destinan a la lucha contra el SIDA durante todo un año.
Cabría destacar el caso español, ya que España contribuye a la reforma de las Naciones Unidas y a los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
A principios de 2007, el Gobierno de España realizó la mayor contribución individual en la historia del Sistema de Desarrollo de las Naciones Unidas, comprometiéndose a aportar alrededor de 600 millones de euros.
Esta iniciativa pone de relieve el compromiso de España con la cooperación multilateral y el futuro de las Naciones Unidas. En los últimos años, España ha aumentado de forma sostenida su asistencia en cooperación para el desarrollo.
Además, ONGs como Ayuda en Acción prevén colocar a España a la cabeza en ayuda humanitaria. Durante el 2007, España se ha situado en el podium gracias a sus aportaciones en labores humanitarias.
Y es que España es solidaria, así lo afirmó Olivier Lon, director de Ayuda en Acción, al periódico gratuito Que. En él se afirma que las ONGs españolas son las más activas del mundo.
Este mismo periódico recoge también la idea de un cooperante de acción contra el hambre en Paraguay. Miguel García afirma que España es un país solidario, en el que nació la idea de destinar el 0,7% del Producto Interior Bruto a ayudas humanitarias.
Pero no todas las noticias respaldan a España. De hecho, Amnistía Internacional, en su último informe, acusa al gobierno español de violar los derechos humanos en sus relaciones con determinados países.
Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional, afirma que el gobierno español apoya el sistema internacional de derechos humanos, pero existen casos, como el de sus relaciones con China, en el que priman los intereses económicos, o con Estados Unidos, en los que los derechos humanitarios están ausentes.
Que nos despidamos, la despedida, va.
Esto ha sido todo desde Baobab. Seguro que a vosotros, igual que a nosotros, os ha sabido a poco esta hora que hemos pasado juntos.
Adiós.